Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster todas las noches a las 21 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Salvo un leve catarro, bien. En este mundo tener un leve catarro es como no tener nada.
Yo estoy también por tu... Estoy ahí.
En el vecindario.
Estoy por tu vecindario. Te estoy acompañando cada vez más.
Somos muchos.
Está llegando.
Somos muchos. Podemos ser un partido ya.
Estuve muchos meses bien. Era raro.
Bueno. Toca. Una emisión nueva de este programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y hoy con la colaboración especial de Valeria Roy, Ignacio Guglielmi, como siempre, en la operación técnica. Muchas gracias a todos. Por supuesto, a nuestros oyentes distribuidos en todo el país y el mundo.
Y más allá.
Y el mundo. En las últimas décadas, ya largas décadas, se han ido agregando sujetos sociales como objeto de estudio, pero también como objeto de mercado, como áreas de preocupación y como áreas de consumo. Hay que decirlo, la infancia es una invención. La infancia es una invención que tiene una época, una fecha. La adolescencia es una invención también más reciente todavía. Y los adolescentes son ese grupo que siempre es más inquietante que tranquilizador, con el que no sabemos muy bien qué hacer, que siempre son objeto de problemas y nos demandan buscar soluciones siempre renovadas y aparentemente siempre destinadas a fracasar. Uh-huh. Esos grupos presentan hoy nuevas problemáticas, se enfrentan a nuevos desafíos y le plantean al mundo de los adultos nuevas dificultades. Sí. Y una de las dificultades es qué hace el adolescente con la información, qué hace el adolescente con Internet y el conocimiento.
Las nuevas tecnologías, claro.
¿Qué hace la sociedad en la formación de ciudadanos con estos chicos que entran tempranamente en el mundo digital?
Sí, ¿qué hace la escuela, no?
Que hace la escuela, que entran tempranamente en un mundo digital que no está todavía modelizado para contribuir a la creación de una ciudadanía plena.
Habría que pensar si es posible modelizar eso, o si es un universo más claramente caótico que los universos anteriores, que podían ser ordenados de determinada manera, ¿no?
Así es. Para conversar de estos y otros temas, tenemos en el estudio a una persona que hace mucho tiempo se dedica a estudiar la relación de los jóvenes con la tecnología, pero en un sentido muy amplio, no en el sentido del uso, sino en el sentido de la formación, en el sentido de las prácticas, en el sentido de las relaciones con la educación formal y no formal. Ella es Roxana Mordujovics. Roxana es doctora en comunicación por la Universidad de París, consultora de la UNESCO en temas de educación y tecnologías, especialista en cultura juvenil y en la relación de los niños y los adolescentes con las pantallas e Internet. Fue asesora de numerosos ministerios de cultura, ha dado clases en varias universidades y está en el estudio de Radio Nacional. Roxana, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Roxana acaba de publicar en la saga de numerosos libros que ya tiene por detrás uno cuyo título es Ruidos en la web, cómo se informan los adolescentes en la era digital, que da algunos datos que quizás parezcan, una vez que ex post, parecen obvios, intuitivos, sin embargo, no por eso no son alarmantes. La principal fuente de información de los adolescentes en Internet es el primer link que resulta de cualquier búsqueda. Lo cual quiere decir que
no hay un criterio de selección.
No hay un criterio de selección, no hay un criterio de contrastación, no hay un criterio de complejización de la información. Me recuerda un poco cuando la televisión se extendió en la sociedad argentina. Yo recuerdo el comentario de una abuela mía que decía, lo oí en televisión, la televisión era una fuente de autoridad indudable, porque la tecnología era tan compleja, tan mágica, sí, que todo lo que era atravesado por esa tecnología no podía sino ser verdadero. Y parecería que Internet funciona del mismo modo que la televisión para mi abuelita.
Sí, efectivamente. Cada nueva tecnología que aparece en la historia de la humanidad reaviva preguntas y comentarios, inquietudes en la sociedad respecto de tecnologías anteriores. Los chicos de hoy, igual que tu abuelita con la televisión, suelen decir...
Lo leí en Internet.
Exactamente. Y está en Internet, lo vi en Google, y si está en Internet es cierto, porque si no, no lo hubieran subido.
Claro.
Que es obviamente un razonamiento muy pobre y refleja la enorme limitación de los chicos a la hora de manejar información. Hay que decir que buscar información en Internet es la segunda actividad más importante de los adolescentes después de las redes sociales. Así que es fundamental que lo sepan hacer, porque es lo segundo que más hacen, ya sea para la tarea escolar o para propias inquietudes. Buscar información es la actividad más importante de los chicos cuando navegan en la web después de las redes sociales.
Buscar información. Acá hay una interacción con la escuela, posiblemente menos con la familia. Sí. Quizás la familia incide menos en el modo en el que se usa Internet. Quizás la familia incide sobre todo en los modos en los que se restringe el acceso, no en el modo en el que se utiliza. Pero la escuela debería incidir en el modo en el que se utiliza.
Sí, es verdad lo que vos decís. Hay dos grandes actores para los chicos, es decir, respecto al mundo adulto. Uno es la familia y otro es la escuela. Los padres participan poco de los usos, algo que no está bueno. A mí me gusta decir que está muy incorporado en los hogares preguntarle a los chicos cómo te fue en matemática, qué tal el examen de lengua, cómo te fue en historia.
Pero no, ¿qué viste hoy en Internet?
¿Qué hiciste en general? ¿Qué hiciste hoy en Internet? ¿Qué acciones, qué actividades? ¿Qué páginas web visitaste? ¿Con quién te comunicaste? Sin invadir la privacidad, porque los chicos tienen derecho a la privacidad. Yo no quiero saber de qué hablaron, sino que aquellos con quienes se comunicaron son conocidos del barrio, del club, de la escuela, del edificio. Esta pregunta implicaría saber también qué páginas web visitaron, si hay algo que los enojó, que los divirtió, que los angustió. Esto no se da hoy y habría que empezar a legitimar y a instalar esta pregunta en la familia, tanto como cómo te fue en matemáticas.
Y tenemos más o menos claro, más allá de que los chicos no hablen con los padres, hay estudios hechos respecto de qué es lo que miran chicos entre, por ejemplo, los 13 y los 17 años, la adolescencia más clásica.
Lo que más hacen, sí, es primero y principal redes sociales, pero ahí no me alcanza con qué red usás, sino con quién te comunicás, ¿no?
Eso, claro.
A quién aceptás de interlocutor. En cuanto a qué ven, lo que más ven son videos en YouTube, pero otra vez, no me alcanza con saber que miran YouTube, sino quiero saber qué contenidos eligen de YouTube y cómo lo eligen. Entonces, todavía nos queda largo recorrido para que los padres o los adultos de la casa, sea como fuere que está constituida la familia, estén al tanto de los usos y las prácticas que hacen los chicos con Internet. Ahora, la gran deudora y la gran asignatura pendiente es de la escuela, obviamente, ¿no? Hay que decir que la escuela nació como institución con Gutenberg. Cuando se inventó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer lo que la imprenta comenzaba a difundir. Entonces, por siglos, el rol de la escuela fue distribuir información, enseñar a leer en el sentido literal y distribuir información. Hoy, en el siglo XXI, la escuela no puede tener ese mismo objetivo porque la información es lo que sobreabunda, está a un clic de distancia, está disponible. El rol de la escuela cambió completamente, ya no es distribuir información, sino enseñar a pensarla, a analizarla, compararla, chequearla, evaluarla y a formar la propia opinión.
Pero antes, por ejemplo, en un trabajo escolar, los docentes pedían al alumno que buscase información. Eran ellos los que sabían cómo se buscaba, indicaban cómo había que buscar, por ejemplo, información en una enciclopedia o en una biblioteca o donde fuere. Y ahora uno imagina que incluso para los trabajos escolares donde los chicos tienen que buscar información, son los chicos los que saben más que los docentes cómo buscar esa información.
Ojo con
eso.
Lo
que no saben es cómo verificarla.
Exacto.
Porque el problema que tiene Internet es un problema de verificación.
Las dos cosas, porque los chicos pueden poner, para dar un ejemplo, Bolívar. Si ponen solo Bolívar, les puede salir el héroe latinoamericano, la moneda de Venezuela o la ciudad del pueblo de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, también hay que saber buscar, hay que saber qué palabras son claves. Pero hay una cosa más. Quiero insistir en esto. los docentes y los padres dicen, bueno, pero ¿qué les puedo enseñar a mis alumnos o a mis hijos si saben más que yo de internet, de tecnología? Bueno, que es un poco lo que decías vos, los chicos saben. Ojo con esto, el saber que tienen los chicos es instrumental. Sí. Saben cómo manejar la herramienta, el soporte, qué claro, hacer no, si no. se cuelga la computadora. El reflexivo, el crítico, ese no, por todavía
bueno,
le falta.
Yo tengo una en los años, no, fines de los años 90, no, sí, fines de los años 97 más o menos, todavía sin internet en Argentina, sin internet excepto el de teléfono que recién llegaba, apareció la Encarta, que era la enciclopedia que uno compraba en CD y en un trabajo práctico, lo presencié en mi escuela, un compañero le pidieron que busque sobre Rosas, Juan Manuel de Rosas, y llevó una catarata de cosas que decían Rosas, por supuesto. Sabía utilizar la herramienta, pero no sabía discernir qué era lo que tenía que llevar.
Por eso, el saber instrumental es una cosa, el reflexivo es otra.
Sí, ahora, esto plantea algunos otros problemas antes de entrar en lo específico de lo cognitivo, de lo educativo. Las fuentes de información disponibles para un chico antes de internet eran fuentes mediatizadas por dos instituciones, la escuela o la familia. El chico no tenía acceso a fuentes que no estuvieran mediatizadas. Entonces, si bien podía tener autonomía para buscar, buscaba sobre corpus que estaban preseleccionados por adultos de cuyos universos culturales terminaría participando. Eran los libros o las enciclopedias que estaban en la casa familiar, uh-huh, o era el acervo del que disponía la escuela. Eventualmente, y entre nosotros esto no era habitual, una biblioteca pública podía ampliar ese corpus, pero también era un corpus muy ordenado por una institución, también ella muy vinculada con lo estatal. Uno no podía encontrar información que no estuviera disponible por una preselección del mundo adulto. Ahora no hay gatekeepers de la información. El chico entra en la pantalla y lo que va a encontrar no tiene nada que ver con el universo de los adultos con los que interactúa.
Efectivamente, de hecho, este fenómeno y este problema también lo plantea el libro, que es qué pasaba antes, concretamente entre nosotros, que éramos estudiantes secundarios y adolescentes del siglo XX. Nosotros también teníamos esa enciclopedia, ese manual o libro de texto, esa revista, si teníamos la suerte de acceder a Villique o Antiojito. Es decir, teníamos también esa fuente de información, pero sabíamos quién era el autor, sabíamos claro quién estaba detrás de esa información. Hoy,
o al
por
menos
cada
sabíamos
tema,
que alguien había seleccionado esa fuente
para nosotros. Igual el problema era que fuera una sola fuente. Nunca es bueno trabajar con una sola fuente, pero igual conocíamos quién era esa fuente. Sabíamos quién era el autor, descubríamos esa identidad en el momento. Hoy los chicos tienen por cada tema, cientos o miles de páginas web, y entonces abren, porque los chicos son esa generación multitasking o multifunción, entonces abren muchas ventanas en simultáneo y cuando deciden cuál van a usar, perdieron de vista al autor. Así ya es. No se sabe quién es, de dónde están sacando, y ellos no buscan la procedencia de la información, no identifican al autor, y todos sabemos que eso tiene una gran incidencia sobre la confiabilidad de esa información. Entonces, si los chicos no identifican al autor o la procedencia, si no comparan ni chequean, si utilizan una sola página web o la primera que les aparece, estamos ante una generación que está utilizando una información poco confiable.
Roxana menciona en el libro un estudio de la Universidad de Stanford que muestra que más del 80% de los estudiantes secundarios no distinguen entre una página de información y una página de contenido patrocinado, es decir, de publicidad. Y toman
con ambas fuentes por
igual.
Sí, yo estaba pensando en lo mucho que nos distancia a nosotros de estos chicos, en el sentido de que yo incluso estaba pensando más, en por ejemplo, en páginas como Wikipedia. Claro, si un chico ya no puede ni distinguir entre la Wikipedia y una página de publicidad, estamos en un problema bastante grave, ¿no? Yo iba a decir que la Wikipedia no era confiable porque uno decía,
de construcción colectiva.
¿Cuál era la identidad de una enciclopedia antes? Uno decía, tengo la Enciclopedia Británica. Entonces la Enciclopedia Británica era la Enciclopedia Británica. Uno no sabía muy bien quién la había escrito, pero sabía que eso tenía un valor. Ahora, una enciclopedia colectiva, yo le iba a desmerecerla ahora frente a una página de publicidad.
No, igual hay que decir, sí, las páginas, cuando utilizan una página web para la tarea escolar, generalmente utilizan Wikipedia o Yahoo Respuestas. Las dos son de construcción colectiva y por lo tanto están plagadas de errores, sí, o pueden estar plagadas de errores.
Y Yahoo Respuestas es una página en la que uno pregunta, básicamente es una página en la que uno pregunta algo, ¿quién fue José de San Martín? Y cualquiera, mi vecino, una persona que está a 200 kilómetros, responde lo que quiere.
Exactamente. Bueno, el problema más grande de no saber cómo buscar, seleccionar y utilizar la información es que las decisiones que se toman están basadas en una información poco confiable y, por lo tanto, son poco fundamentadas. Esto en el mundo se está analizando con gran preocupación porque puede afectar a la misma democracia, ¿no? Estos son chicos, estamos hablando, que votan ya a los 16 años, por suerte, ya pueden votar, pero bueno, tienen que tomar decisiones que nos afectan a todos sobre la base de una información que no es necesariamente confiable o que no viene de una fuente de información autorizada.
Bueno, hay que decir que la mayor parte de los adultos hacen exactamente lo mismo o incluso menos, porque ni siquiera van a buscar información exponiéndose a que no sea de calidad.
Exacto. A mí es verdad que en el libro se van a ver que muchas de las carencias que tienen o limitaciones los adolescentes también son de los adultos. A mí me preocupan especialmente los adolescentes por esta tendencia que hay de decir, bueno, son nativos digitales, ellos saben todo, y entonces el libro también busca desafiar esto. La expresión nativo digital nació en el año 2000 para caracterizar a una generación que había nacido con la tecnología y por lo tanto era más experta por oposición al inmigrante digital, que era el adulto que no la tenía. Pero
instrumentalmente son más expertos.
Exactamente. Hay que insistir en esto. Entonces, le falta mucho, mucho, para hacer un trabajo o un uso, una práctica reflexiva y crítica de
ahora,
las tecnologías.
Después de esta primera ronda de conversación, yo me quedo con la sensación, y me parece que es incorrecta, pero por eso la propongo, me quedo con la sensación de que si la escuela les enseñara a los chicos a seleccionar dónde buscar información en Internet, se habría acabado el problema. Y no creo que sea así, ¿verdad?
No. Por empezar, el problema es tan grave en todo el mundo porque está también emparentado, que si quieren lo hablamos después, con el tema de las noticias falsas o fake news que aparecieron o que están apareciendo en los últimos años con mucha más fuerza. Entonces, el tema es tan grave que la UNESCO, que es el Organismo de Educación de las Naciones Unidas, sugiere a todos los ministerios de educación del mundo, porque esto es un problema internacional, lanzar una nueva alfabetización que es la que llaman alfabetización informacional, que no es solamente, como bien dijiste vos, aprender a buscar información o seleccionarla, sino que esto tiene que ver con, finalmente, con todo lo que tiene que ver con la actitud crítica, el pensamiento crítico, y por lo tanto involucra mucho más competencias. Competencias, la UNESCO propone, como sabemos todo el mundo, los chicos en la secundaria no se los puede enseñar para un determinado trabajo porque no sabemos qué trabajos van a existir cuando ellos egresen. Entonces, lo que necesitamos es fortalecernos en competencias que van a usar toda la vida. Buscar información, analizarla, interpretarla, evaluarla, chequearla, y saber construir la propia opinión son parte de las competencias que van a necesitar toda la vida. A mí me gusta decir que en tiempos modernos, a Carlitos Chaplin se lo veía todo el día mover una palanca, cuando salía de la fábrica seguía haciendo ese movimiento que había hecho, y con eso alcanzaba. Hoy el trabajo no exige más solo apretar un botón o mover una palanca. Los chicos tienen que tomar decisiones, argumentarlas, defenderlas, comunicarlas, crearlas. Y esto es capital cultural. Entonces, de lo que estamos hablando es de una escuela diferente que no priorice la memoria de los ríos de América o cuándo se libró una batalla. Es un cambio estructural de la escuela.
Yo entiendo bien a dónde vas y en mi lado iluminista del cerebro no puedo menos que compartirlo. En mi lado apocalíptico, que cada vez va ocupando más espacio en el volumen craneal, en mi lado apocalíptico me parece que estamos pensando respuestas para chicos que ya no existen o que pronto van a dejar de existir. No los mismos chicos con diferentes problemas, sino chicos, quiero decir, estamos hablando de las fake news, y estamos pensando cómo ayudarlos a distinguir noticias falsas de noticias verdaderas, cómo interpretar las noticias verdaderas en contexto, cómo usar esa interpretación para la toma de decisiones profesional, social o política, etc. Y creo que los chicos están disponiéndose a fabricar mundos paralelos, sí, en los cuales la distinción entre lo verdadero y lo falso va a empezar a carecer de sentido. Quiero decir, el problema de las elecciones de Estados Unidos de hace 2 años, de hace 1 año y medio, fueron las noticias falsas. En las próximas o en las siguientes no van a ser las noticias falsas, sino van a ser las simulaciones de discursos de candidatos hechos de tal modo que sea indiscernible el candidato, sí, falso del verdadero. Con esto quiero decir, estamos viendo la producción de tecnologías que son capaces de crear mundos simultáneos en los cuales la idea de verdadero y falso va a ser cada vez más frágil.
Bueno, es verdad eso. A mí me gusta decir que cuando me preguntan, bueno, ¿qué se espera para los próximos años? Es inimaginable. Yo siempre explico que hace 10 años, que es nada en la historia, no había, en la primera encuesta de consumos y prácticas culturales entre adolescentes que se hizo en la Argentina y que me tocó conducir, no había un solo chico que hablara de redes sociales. Ninguno, claro. No existían hace 10 años nada más. En 10 años no hay ningún chico que esté fuera de alguna red social. Todos están dentro. Entonces, no sabemos lo que va a venir, pero sí sabemos hoy que los chicos se informan básicamente por redes sociales. Y el gran problema, porque sabemos que las fake news o las noticias falsas son tienen distintos motivos. Uno de ellos, obviamente, es la provocación deliberada para deslegitimar o dañar o perjudicar a alguien o a un grupo social o a quien fuere. Esto es por un lado. Pero por otro lado, es la que hacemos los propios usuarios cuando viralizamos información sin chequear su confiabilidad.
Así es.
Lo que hacen los chicos es, como se informan casi exclusivamente por las redes sociales, termina siendo más importante quién les envió la información de quién es el, sí, autor. Entonces, yo la viralizo porque me la mandó mi mejor amigo y a él le creo, claro, le creo a mis contactos más que indagar la fuente y la procedencia. Entonces, yo no sé lo que va a venir en los próximos 5 o 10 años, como bien vos decís, pero sí sé que hoy el problema es enseñarles a los chicos y a los adultos, obviamente, como dijiste vos, enseñarles a distinguir noticias falsas de noticias verdaderas, pero además, básicamente, la confiabilidad y la relevancia. Y esto es un desafío hoy más urgente que antes.
Pero no podrías, yo me voy a poner del lado apocalíptico, sobre todo porque me
convertí. Ya son 2 contra 1, ¿verdad?
No, pero es que no es contra.
Los además, que trabajamos en educación, yo, tenemos que sí o sí eso, ser optimistas. Para,
yo iba a decir
si no,
eso, iba a decir, además de ser una experta, que es lo fundamental, hay una obligación, hay ciertas profesiones que exigen el optimismo, y hay otras que
se dan el gusto.
Que se dan el gusto de ser pesimistas. Que en realidad un pesimista no es más que un optimista con experiencia.
O con información.
O con información. A mí me parece que lo que, y quiero consultarte esto, lo que puede llegar a suceder es un poco esto que decía Ale, que ya no distingamos lo verdadero de lo falso, que en realidad nosotros estemos intentando modelizar un mundo que ya no vamos a poder modelar, que estamos yendo quizás hacia una anarquía cada vez mayor en términos de información, de noticias. Vos decías una educación para la creatividad, para la reflexión. ¿Cuántos van a conseguir? ¿Qué valor tiene hoy un argumento? ¿Qué valor tiene hoy una reflexión? ¿Qué valor tiene hoy la capacidad creativa? Tiene valor para una ínfima cantidad de gente dentro de lo que es el mercado, dentro de lo que es el sistema.
Es que para conseguir trabajo van a necesitar eso. No alcanza.
Pero
con
los demás van a vivir en la absoluta, en digamos, vamos a tener un horizonte, para ponerlo en términos, voy a usar más en términos norteamericanos, vamos a tener un 5% obamista y un 95% trumpista. O sea, el otro 95% está diciendo cualquier barbaridad.
Yo te digo, estas competencias son tan importantes que en las evaluaciones PISA, que son las evaluaciones internacionales, que la Argentina siempre termina muy atrás, termina primero Finlandia, porque las evaluaciones esas no hacen hincapié en la memoria, no preguntan por los ríos de América o por cuándo se libró la batalla de Yapeyú. Preguntan preguntan por reflexión, interpretación, comprensión.
Deberían preguntar por la talla de Chapeyú y quedaríamos mejor nosotros que los fineses.
Exacto, en esa ganaríamos, seguro. Pero bueno, lo que evalúan estas, más allá de lo que juzguemos si son válidas o no esas evaluaciones internacionales que desatienden contexto propio de cada país, pero lo que se está evaluando ya no es la memoria, no es la acumulación de datos, es competencias reflexivas. Y eso, un chico crítico, lo vamos a necesitar eternamente, para siempre, aunque sea para que pueda decidir lo que decida, pero sobre la base de una información confiable.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, solo hago una postilla. Se puede ser crítico, se puede ser reflexivo, uno puede tener una gran capacidad de argumentación, pero puede no ser sabio, es decir, puede no tener sabiduría. Y el conocimiento es importante, no el conocimiento de lo que me sirve para mi vida futura. Yo creo que una persona que lee Crimen y Castigo sabe más que una persona que no leyó Crimen y Castigo.
Por supuesto, no estamos desacreditando el valor de los conocimientos concretos, uh-huh, digamos, empíricos. No, de ninguna manera. La escuela va a seguir enseñando contenidos, pero necesitamos que... Es como la discusión de siempre, ¿no? Es decir, necesitamos que los chicos aprendan sumar, restar, dividir, pero a la hora de la cotidianeidad usamos la calculadora que ahora viene directamente en el celular. Entonces, necesitamos que me enseñen a pensar para después poder hacer uso de todo lo que la sociedad me ofrece de una manera reflexiva. Entonces, los contenidos sí, pero no los contenidos por los contenidos mismos, que me ayuden a entender un poco más la naturaleza humana, el medio ambiente, los hechos sociales. Necesito eso de una escuela que no solo me pida el listado de los ríos de América, yo después, aunque salgamos primero en PISA.
Yo después quiero volver sobre la visión apocalíptica o la iluminista, pero ahora quiero hacer una pequeña inflexión, que es esta. Hace 50 años, 60 años, 70 años, un chico, quizás 70 no, pero da igual, un chico tenía información que venía de la familia, que venía de los medios de comunicación disponibles, el diario, la radio, luego la televisión, que venía de los intercambios sociales de los que participaba, lo que decían los amigos, lo que decían los padres de los amigos cuya casa frecuentaba, el cine. A la vez tenía instrumentos de trabajo, tenía en alguna época una máquina de escribir con la que podía hacer un trabajo para la escuela, si es que se lo exigían de ese modo, o una lapicera, o... A veces tengo la impresión de que sobredimensionamos los recursos tecnológicos respecto de las dimensiones cognitivas que esos recursos tecnológicos afectan. Quiero decir, para la época actual, aquello de lo que el chico dispone para el aprendizaje son herramientas técnicas que no deberían ser sustancialmente diferentes en términos de las capacidades que quitan o que agregan respecto de las herramientas técnicas disponibles en otros momentos de la historia.
100% de acuerdo. Por eso, gracias, el tema nunca está en la tecnología, sea cual fuere la tecnología, sino en las prácticas y los usos. El MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, y es una institución referente en todo el mundo, hizo hace un año y medio un congreso al que me tocó participar sobre inclusión digital. En mi imaginación era, voy a escuchar del software y del hardware, porque del MIT, ¿qué más voy a poder escuchar? Van a ser todos ingenieros. Y me sorprendió gratamente escuchar que la conclusión del Congreso sobre inclusión digital fue la solución a los problemas educativos no es una nueva... Para abordar los problemas educativos no hay que recurrir a una nueva tecnología, sino a una vieja propuesta. Enseñar a pensar. Y esto es lo que necesitamos. Obviamente que no cambia. A mí me preguntan muy frecuentemente, ¿qué hacemos? ¿El celular sí o no en la escuela? En la clase, mejor dicho. ¿Sí o no en la clase al uso del celular? Mi respuesta siempre es la misma. El celular en sí mismo sí, que se use. Ahora, la pregunta es, detrás de qué proyecto, en el marco de qué proyecto educativo, para qué se lo quiere usar. Entonces, la tecnología lo que puede hacer es facilitarme, por ejemplo, hoy, Internet, el acceso a informaciones que antes no tenía. Pero el uso de esa información, si los chicos van a usar el celular, o la tableta, o la computadora, para copiar y pegar, no me interesa, prefiero que no la usen. Y para abonar un argumento más a tu teoría, que acuerdo, antes de Internet, había un programa en la Argentina que a mí me tocó participar, que se llamaba El Diario en la Escuela, por el cual los chicos sí. recibían el diario en la escuela. Entonces era fantástico porque iban a poder hablar de actualidad, hablar de los hechos sociales y comparar la manera en que el diario A presentaba ese hecho en comparación con el diario B. Era fantástico. Yo diría que 8 de cada 10 docentes en una investigación que hicimos, 8 de cada 10 docentes que participaban en Diario de la Escuela, y estoy hablando muy antes de Internet, utilizaban el diario para buscar sustantivos, adjetivos y verbos, palabras agudas, graves y esdrújulas. Entonces, estaban usando lo que se llama en educación una nueva propuesta, la reciclaban con viejas metodologías. Esto es lo mismo que hoy. No me importa la tecnología. Puede ser el diario en papel, puede ser un sitio excelente de Internet, pero si el objetivo es copiar y pegar o buscar esdrújulas agudas y graves, no sí. me sirve.
Estamos conversando con Roxana Mordujovics. Ella es doctora en comunicación por la Universidad de París, especialista en educación en jóvenes y tecnologías. Vamos a ir a una breve pausa en el Zorro y el Erizo y regresamos a Nacional. No se vayan.
Hasta las 22. El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y eso era Funk in Deep Freeze de Chet Baker.
Muy bien, como siempre.
Gustavo Lema no está, pero su espíritu siempre se hace presente.
Así es.
En la música. Seguimos nosotros conversando con Roxana Mordujovics, especialista en educación, tecnologías.
Perdón, yo sí. En relación a lo último que charlábamos respecto de... Porque acá para mí se incorpora el tema de la neutralidad de la tecnología. Yo no estoy muy convencido de que la tecnología sea neutral. Es decir, de hecho, una vez hablé con alguien, no voy a decir quién, pero lo tengo al lado. Entonces hablábamos de las redes sociales, hablábamos de Twitter, y me dice, no, es que no hay un mal uso de Twitter, no se puede usar un fusil de buena manera. Y la verdad es que yo en un momento tenía una idea y reflexioné, no, es cierto, porque además... estos productos sociales, algunos productos tecnológicos, uno no puede usarlos a contramano de como los usa la mayoría. No existe el uso, bueno, el uso del 1%. Es decir, no, bueno, la mayoría usa esto para...
insultarse.
Para insultarse, pero yo lo uso de una buena manera. Es decir, si todos usamos revólveres para matar, yo no lo uso para clavar un clavo en mi casa. Me parece que la tecnología no puede ser desligada de el contexto en el que fue desarrollada y de las formas de uso que le ha dado la sociedad. Y la tecnología es sobre todo el uso mayoritario, no el uso que a mí me gustaría que tuviese. Perdón, pero me estoy volviendo muy apocalíptico.
Eso te iba a decir. Yo iba a decir ni apocalípticos ni integrados, pero estoy en una mesa muy apocalíptica.
Pero mirá, es para que nos infundas optimismo.
Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Justamente por eso hablo de los adolescentes. La escuela tiene que enseñar a crear y construir un mundo mejor. Y a transformar esta realidad que no queremos en algo que queremos. Entonces, esta es una de las labores de la escuela. Es que las nuevas generaciones que se están formando puedan transformar la realidad. Yo no me quedo solamente con cómo uso internet, cómo busco la información, sino cómo creo contenidos nuevos. En todo caso, desafío lo que existe, transformo. Si descubro que hay estereotipos o que hay tendencias negativas en lo que estoy viendo, bueno, la escuela tiene que enseñar a desafiar y a cuestionar todo eso, a preguntar. Entonces, sí tengo que pensar que el rol de la escuela tiene que ser sí o sí contrario a ese uso negativo que vos decís que tienen. Yo igual no soy tan apocalíptica como vos, no pienso que todo de tiempo pasado fuera mejor.
No, yo no dije que fuera mejor.
Sos muy joven para
yo
eso.
Yo no dije que fuera mejor.
Yo pero que era esto malo no sucedía, también. Que cuando no había redes sociales no sucedía, pero bueno, pasaban otras cosas, ¿no?
Claro.
Cuento en el libro, y vos Alejandro lo debes saber, que Platón, y estamos hablando de la Grecia antigua, o sea, no antes de internet, antes de todo, cuenta en Fedro que cuando se creó y se inventó la escritura, que no estamos hablando de una tecnología los adultos de la comunidad se desesperaron porque pensaban que iba a desaparecer la memoria, porque todo hasta ese momento iba de generación en generación por tradición oral. Uh-huh. ¿Quién iba a necesitar recordar si ahora todo iba a quedar por escrito? Y la memoria no desapareció. Mi abuela, para completar la abuelita de Alejandro, mi abuela, me cuenta mi mamá, que cuando apareció la televisión, mi abuela se desesperó porque mi mamá volvía de la escuela y prendía y escuchaba Tarzán por la radio. Y resulta que y se imaginaba la selva, Tarzán, la mona, pero cuando apareció la televisión, mi abuela pensó que desaparecería la imaginación, porque ¿quién iba a necesitar imaginar si ahora a Tarzán se lo veía en una imagen? Y la imaginación no desapareció. Se buscan nuevos, ya no me voy a tener que imaginar a Tarzán, pero voy a tener que imaginar otros mundos o otras cosas. Entonces, yo creo que cada generación trajo estas dudas, estas preocupaciones, pero también creo en el poder de la escuela para enseñarle a los chicos a cambiar del mundo lo que no nos gusta.
Uh-huh. Es un tema en el cual podría ponerme de un lado o del otro, y de un lado o del otro es una cuestión más que de argumentos, de temperamento. Y no es que mi temperamento sea tan voluble como para que pueda estar de un lado o del otro, pero no me cuesta entender de qué modo puedo sostener una posición y puedo sostener la otra. Yo creo que efectivamente cada gran cambio tecnológico provocó grandes angustias, y el tiempo provocó que esas angustias eran excesivas en relación con las continuidades, que las rupturas por importantes que sean, no necesariamente fracturan lo que también son continuidades, que son las continuidades de nuestro ser humanos. Quiero decir, si tuviera que tratar de dar una explicación de esto, diría, en el largo tiempo en el que la evolución se ocupó de configurarnos como primates superiores, con un tipo de cerebro, con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, bueno, la tecnología en esa larga historia tiene muy poco para decir y tiene muy poco para incidir. A la vez, me digo, creo que los cambios tecnológicos modelan las sociedades, quizás no modelan los fundamentos de las conductas individuales, pero sí modelan las conductas agregadas, las conductas colectivas. Creo, es una hipótesis, no lo tengo suficientemente estudiado, no solo por una investigación llevada a cabo por mí, sino por mis lecturas sobre esto, pero yo tengo la impresión de que estamos en el umbral de una ruptura importante. Dije lo anterior para que cuando hable de ruptura no se entienda que esa ruptura va a desconocer todo lo que el hombre ha sido hasta ahora, pero me da la impresión de que las redes sociales y los tipos de comunicación digital van a reforzar rasgos que estaban presentes en la cultura humana, pero que no podían exacerbarse porque no había instrumentos que los exacerbaran. Para decirlo de algún modo, por analogía, que es una forma siempre complicada de explicar las cosas, las pulsiones agresivas siempre estuvieron presentes. Cuando aparece la tecnología para producir muerte de masa, esas pulsiones agresivas pueden hacer otras cosas sobre la realidad material de los hombres que son convertidos en víctimas en las operaciones de homicidios en masa. La tecnología tiene capacidades de hacer cosas. Seguramente no tiene capacidad de cambiar lo que el ser humano es, pero sí de potenciar algunas cosas, de moderar otras, de facilitar formas de interacción, de apaciguar formas de interacción. Yo estoy preocupado porque creo que estamos en el umbral, que no es un umbral de un proceso que nunca podrá volver atrás, que seguramente retrocederá después de haber producido mucho daño. Creo que estamos en el umbral de una época en la cual muchas de las peores formas de la conducta colectiva van a ser reforzadas por las tecnologías disponibles.
Bueno, como decís vos, eso es muy personal. Yo tampoco tengo mis lecturas, tampoco sé si me llevan a esa conclusión. Lo que puedo decir es, y en eso sí estoy de acuerdo con vos, yo no creo en la linealidad causa-efecto entre una tecnología y el comportamiento humano. No creo, así como antes de Internet, la pregunta era, ¿un chico que ve series de televisión violenta va a agarrar un fusil y va a salir a la calle a matar? ¿O un chico que ve muchas horas de Superman se va a tirar por la ventana? Bueno, no hay una linealidad de causa-efecto entre lo que uno ve, ya sea en Internet o en la televisión, y cómo uno se comporta. Que pueden fortalecer prejuicios, estereotipos, conductas negativas, sí. Por supuesto pueden fortalecer estereotipos. Esto no es propio solamente de la tecnología, ¿no? Porque programas de televisión a lo largo de la historia han reforzado estereotipos, ¿no? En claro. Las telenovelas, la mucama que es la latina, que venían de Estados Unidos, o los peores papeles para los negros. Eso refuerza estereotipos. Entonces, yo sí creo que refuerzan, pero otra vez me pongo del lado optimista y creo que por eso es necesario calificar a la demanda. Es decir, que los chicos que son los usuarios de esos medios y esas tecnologías se califiquen para exigir la mejor calidad de información, la mejor programación televisiva y el mejor uso de las redes sociales. Entonces, mi postura está en el usuario, en calificar a la demanda, y ahí sean chicos o adultos.
¿Qué es lo que la escuela puede concretamente hacer para esto?
Bueno, primero, tomar conciencia, ¿no? No hay nada mejor, dicen los psicoanalistas, que saber lo que a uno le pasa para poder cambiarlo. Entonces, vamos a adherir a eso, tomar conciencia de que este es un problema, que no, los padres también, que no es una travesura que el chico copie y pegue y zafe del examen, sino que no saber usar información puede traer consecuencias graves en las decisiones que tomen y en la propia sociedad democrática. Entonces, tomar conciencia primero y luego incorporar estos temas en la formación de los docentes, no cuando ya están ejerciendo, sino que en lo que se forman, en ese proceso de formación, que son los institutos de formación docente, escuelas, universidades pedagógicas, como se llamen, los docentes se empiecen a formar en cómo hago para navegar en este mar de información, qué brújulas tengo que usar para seguir con la navegación, qué brújulas tengo que usar para y cómo tengo que enseñar a buscar información. Entonces, formar a los docentes para que luego en la escuela estos temas se trabajen.
Todavía hay una brecha entre los docentes no nativos digitales, sí, digitales, y los chicos nacidos digitales, ¿verdad?
No siempre, porque no porque el docente sea un gran usuario de la tecnología, sino porque enseñar a pensar precede a la tecnología, y un docente que tiene una actitud crítica y que enseña a pensar, lo que le cambia, como bien dijiste vos ahora, es el dispositivo. Pero si enseñaba a leer un diario y a comparar el diario A con el B, ahora lo va a poder hacer en internet. Entonces, lo que necesitamos es que la escuela deje esa tradición, otra vez, memorística, esa evaluación por el dato, y que se concentre en estas competencias que hacen del chico un ciudadano del siglo XXI.
Esto supone, porque hay un debate bastante fuerte en la sociedad respecto a esto, por ejemplo, el uso de la tecnología en la escuela. Eso ya es, hay un debate, digo, ¿qué hacemos con el celular de los chicos? Allá hay chicos en la primaria que llevan el celular a la escuela.
Bueno, esto no es recomendable, el celular. Los especialistas solemos decir, hay una edad para cada tecnología, y decimos que el celular, lo ideal, lo conveniente, es que los chicos lo usen sobre el fin de la primaria e inicio de la secundaria, que es cuando desarrollan acciones solos, cuando son más autónomos, y entonces el celular se entiende para saber dónde está. A los 7 años el chico no hace ninguna actividad solo, entonces no tiene por qué tener celular. Pero el debate de, no la tecnología en general, porque todos los gobiernos del mundo, digamos, sobre todo en América Latina, entregaron netbooks, tabletas, notebooks, sí, o sea que hay una conciencia de que el chico tiene que tener acceso a la tecnología, y está muy bien, porque para muchos chicos de sectores populares y vulnerables es la única posibilidad de acceder a la tecnología. Lo único que hay que decir es que entregar tecnología, el acceso, es el punto de partida, no puede ser el punto, claro, de llegada. Tiene que ser el punto de partida, y que ahora la gran brecha, la gran discusión son las prácticas. ¿Qué hacemos con esa tecnología?
Uh-huh. Sí, y eso, hay un plan educativo nacional, digo, porque uno... Yo estoy a favor de la entrega de tecnología a los chicos. De hecho, es un proyecto que también se realizó previamente en Uruguay. Lo que pasa es que hubo también todo un proceso de aprendizaje.
Fue un proceso global, porque fue impulsado por el Banco Mundial.
Sí. Te digo, en América Latina, que el caso testigo quizás fue el caso uruguayo.
Sí, con el Plan Ceibal.
Exacto.
Acá en la Argentina se está tomando conciencia de que ahora que más o menos la cobertura, si no está terminada, al menos está muy avanzada, ahora el tema son las prácticas. Claro. La brecha digital hoy ya no pasa por los conectados y los desconectados, sí, porque claro, los chicos tienen teléfonos inteligentes. Las brechas pasan por saber usarla o no saber usarla, y no estoy hablando de lo instrumental.
Uh-huh. Roxana Mordujovic, ella es... doctora en comunicación.
En comunicación, sí, de la Universidad de París.
Pero derivada a la pedagogía hace mucho tiempo.
Claro, porque mi tesis doctoral fue sobre comunicación y educación. Cómo utilizar, en ese momento eran los medios, debo decir que fue en el año 2001, así que eran más que nada los medios.
En el 2001 estábamos hablando de los diarios en el aula.
Sí.
Y de la televisión.
Y 17 años después, que no es nada, estamos hablando...
de otras pantallas. Y además hablábamos de la videocasetera, que ya desapareció.
Bueno, del VHS. De
la videocasetera.
En 2001 yo tenía un Discman, era la novedad.
De hecho, lo que contaba Mariano de la enciclopedia Encarta, en el año 80 y algo, se hizo en México el Congreso de la Unión Internacional de Editores, que se hace cada 4 años, y en el cierre del congreso apareció un señor japonés bajito y mostró a 3.000 editores de todo el mundo un disco de 8 centímetros de diámetro. Lo sacó de su bolsillo, lo levantó ante el público y dijo: aquí entra toda la Enciclopedia Británica, ustedes están acabados. Y presentó el CD-ROM. Exacto. Era el presidente de Sony que hizo la presentación en ese momento. Eso desencadenó una terrible carrera por trasladar contenidos al entorno digital. Y fue Microsoft la que desarrolló Encarta, que fue una muy buena enciclopedia, en la que invirtió millones. ¿Por qué fracasó Encarta? Porque era offline. Pocos años después aparece Internet y no tiene sentido tener accesos offline a la información.
Exacto, porque está disponible a un clic de distancia.
Bueno, fracasó cuando apareció el online, digamos que durante 5 o 6 años.
Fracasó cuando apareció Internet, cuando Internet se popularizó.
Se masificó, claro.
Se popularizó la enciclopedia en un soporte propietario del usuario, dejó de tener sentido.
Absolutamente. Por eso decimos que información sobra, información está. Lo que hay que saber es usarla de la mejor manera e identificar la que de verdad nos sirve, porque hay una fuente de por medio, hay una confiabilidad, hay una trayectoria y hay una referencia. De eso un poco, obviamente, trata el libro.
Hay un tema que nos queda que a mí me preocupa mucho. No es específicamente el tema de Roxana, tampoco tenemos demasiado tiempo, pero yo lo quiero mencionar. Cuando uno empieza a investigar un poco qué es lo que es el Internet como fuente de información y de aprendizaje para los chicos, encuentra cosas extraordinarias. Encuentra, por ejemplo, en la Agencia Espacial Norteamericana, una cantidad de información sobre el espacio con gráficos, con videos, en las agencias de salud, en las agencias, en las universidades, unas producciones extraordinarias. Buena parte del problema es que una parte fundamental de la gran información de calidad está en inglés, lo cual está planteando un problema de aculturación en la propia lengua de las élites y de no acceso a las fuentes de primera calidad de los chicos que no son parte de la élite.
Sí, ¿no? Que como vos hablaste de contextos, eso hay que analizarlo en el marco de contextos políticos mundiales.
Así es. Eso está introduciendo unas asimetrías terribles y está haciendo que un chico de Buenos Aires, de un colegio privado eficientemente bilingüe, esté accediendo a las más fuentes de conocimiento que un chico de un colegio norteamericano de calidad. Y un chico de una escuela argentina pública que no tiene acceso a Internet, pero no tiene acceso al idioma, va a tener fuentes secundarias, va a tener material, y es muy difícil que se pueda alcanzar la oferta que los países centrales están produciendo.
Sí, es verdad, eso segmenta aún más, fragmenta aún más, y es otro tema de preocupación.
Hemos conversado esta noche con Roxana Mordujovics, doctora en comunicación, pero en verdad es una pedagoga. Es una típica pedagoga argentina, militante de la Ilustración, que carga
con
las
optimismo.
Banderas, carga las banderas de Rousseau.
Espero haberlos dejado con un poquito más de optimismo.
Lleva en su mochila las banderas de Rousseau.
Nosotros lo hacemos a propósito, nos ponemos jovesianos acá, nos ponemos conservadores porque creemos que alguien nos tiene
pero
que
poner un poco. Pero eso estimula un poco el diálogo.
Claro.
Roxana, muchísimas gracias por tu compañía.
No, gracias a ustedes por
gracias.
El programa. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y esta noche a Valeria Roy, que nos ha acompañado en la producción, Ignacio Guglielmi, como siempre, en la operación técnica, todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.